Hola amigos, Daniel Biglietti, como todos los fines de semana. Antes del programa de hoy, segundo dedicado a Eduardo Galeano, quiero abrazar la memoria del cineasta argentino Octavio Jettino, uno de los pilares del nuevo cine de ese país y de Latinoamérica, co-realizador del clásico La Hora de los Hornos y autor de varios otros filmes, quien supo crear con óptica martiana para un futuro en el que no ha de verse más que la luz. Y del lado de las buenas noticias, quiero saludar al poeta que viene de recibir el premio Medalla de Oro de Bellas Artes en la Ciudad de México, donde vive desde los tiempos del exilio. Vaya nuestro abrazo, pues, para el maestrísimo Juan Gelman, con un eco para su nieta Macarena, que vive en nuestro Uruguay. Ese abrazo a Gelman desde Tímpano lo imaginamos al unísono con Eduardo Galeano, sobre quien abordamos ahora el segundo y último programa a él dedicado. En instantes comenzamos. Un nuevo encuentro con Eduardo Galeano en esa larga caminata que es tu vida, Eduardo, porque sos un caminador incesante. A partir de tus piernas, a partir de tu escritura, a partir de tus viajes, ¿verdad? Sí. Así comenzábamos el primer tiempo, digamos, de estos dos capítulos que armé sobre Eduardo Galeano, quien antes de continuar leyendo sus textos de Los Hijos de los Días, me levantó un centro que yo tuve que recibir de cabeza para timpanearlo.
Recién te estaba contando hace un ratito antes de que entráramos aquí a grabar.
Ahí entra la magia del fútbol.
Sí, sí, sí. Siempre la magia del fútbol se me cuela. Y a vos también, no te hagas el ángel, porque vos sos como yo, futbolero perdido.
Somos los dos de la celeste, eso está claro.
Sí, no, a muerte. No, pero lo que pasa es que hace muy poquito, 3 días nomás, 3 o 4 días, el cartero trajo a casa una carta inesperada, y la carta era de un jugador de fútbol que yo había admirado mucho viéndolo por televisión, nunca lo había podido encontrar en persona, ¿no? Se llama Lilian Thuram. Claro. Fue un gran jugador del Barcelona y después fue campeón de Europa por la selección francesa y campeón del mundo con la selección francesa. Lilian Thuram, negro, alto, fornido, nacido en la isla Guadalupe, que por algún camino misterioso, estos caminos que caminan, averiguó cuál era mi dirección y me mandó una carta hermosísima.
¡Qué lindo! ¡Qué sorpresa!
Una carta hablando sobre todo de otro libro, de Patas Arriba, porque él se retiró del fútbol ahora y está enteramente dedicado a la causa de la lucha contra el racismo en el mundo, en el deporte y en todo lo demás, ¿no?
Qué bueno,
y entonces
qué bueno.
Patas Arriba le resultó muy útil y él me hace ahí un recuento de cómo lo ayudó y bueno, y a partir de ahí, en un tono tan cordial, tan cariñoso, yo le contesté, seguro que ahora me va a contestar de nuevo y que ya somos íntimos.
Qué lindo,
claro, historia. Porque además yo, y vos también, no me digas que no porque me estarías mintiendo. Todos los uruguayos nacemos queriendo ser jugadores de fútbol.
Por supuesto.
Quería ser escritor, yo quería ser Thuram, no Galeano, ¿viste?
Claro, claro.
Y entonces,
claro.
Bueno, ahora tengo la suerte de tenerlo de amigo, ya es un consuelo importante.
Te entiendo perfectamente, porque uno llegaba al delirio de querer ser los 11 jugadores a la vez.
No, yo lograba ser el mejor del mundo, pero solo mientras dormía. Cuando me despertaba, la realidad, toc, toc, me golpeaba, sí. Y me decía, no, sos un pata de palo, olvídate.
En ese sentido, colega, yo también un patadura, sí.
Vos también, los dos pataduras, pero es lindo soñar que uno es el mejor, aunque sea por un ratito. Pero lo importante de Thuram es que no solo era el mejor en la cancha, sino también fuera de la cancha. O sea, que siempre fue un luchador por la dignidad.
Un ser humano
de los
valioso.
Jugadores, claro, luchador por la dignidad.
Corre la imagen de un aviso que no vemos. La tiza va pasando de mano entre varios de los futbolistas más famosos del mundo, y un niño lee lo escrito en el pizarrón en 3 idiomas, y al final, Thuram, en castellano, reclama.
Tenía quien ser gas. There's only one race. Hay solo una raza, la humana. La Gashimen, the human race.
Quizás no lo sabías, pero nosotros somos de la misma familia. Corre la voz.
Y Eduardo nos sigue ahora hablando de su nuevo amigo, Lilian Thuram.
Y además un jugador espléndido, el mejor. Nadie podía discutirle sus méritos como el mejor entre los mejores. Y justo ahora estoy pensando mandarle el libro este último, Los hijos de los días.
Claro.
Porque hay una historia que a él le va a gustar, que me la contaron en Italia hace ya como unos años. Yo la guardé, como guardo en mis libretitas minúsculas, enanitas, las historias que alguna vez querrán ser contadas. Y la guardé y no, hasta ahora no la había escrito y publicado, recién ahora en Los hijos de los días, que es la historia de que tiene un valor especial por ocurrir, que ocurre en el norte de Italia, donde hay una considerable cantidad de energúmenos racistas. No es que sea patrimonio italiano, sería muy injusto decirlo. También en el Uruguay tenemos racismo, en todos los países del mundo hay racismo.
Claro.
Y por eso la lucha de Thuram tiene un sentido universal. Pero esta es una historia que ocurrió en el norte de Italia, un partido entre el Génova y el Treviso.
Uh-huh.
Entra a la cancha un jugador del Treviso, Hakim Amulad, nacido en Nigeria, negro, negrísimo.
Uh-huh.
Y estaba ya acostumbrado a los insultos, a que le tiraran bananas cuando entraba a la cancha. Le hacían gritos de gorila, ¿viste? Burlas, cantitos racistas. Estaba acostumbrado. Pero esa vez, que ocurrió en el año 2002, los energúmenos callaron. Ninguno se movió, ninguno gritó. Porque los 11 salieron negros. Los 10 compañeros de Hakim Amulad se pintaron de negro las caras. Y jugaron los 90 minutos negros. Que era su manera de decirle al compañero, todos somos tú.
Qué bueno. Y eso no era un sueño.
No, eso es verdad, ocurrió. Es verdad. Solo que los que me lo contaron, que eran amigos míos, periodistas deportivos, creo que no le daban la importancia que tiene. Entonces digo, bueno, lo escribo yo, ya que no lo escriben, lo escribo yo. Y está en el libro este, Los hijos de los días.
Por la forma de pararla, de apretarla contra el piso, levantando la cabeza, ganando el pique cortito. No se sabe con qué pie los desbordará otra vez.
En Tímpano, la semana anterior, abrimos el encuentro con Galeano, contando y leyendo a propósito y desde el libro Los hijos de los días, su obra más reciente, abordando algunos textos de ese trabajo suyo. Él mismo los eligió y los hizo abrazar con fechas emblemáticas, podríamos decir, del calendario sociopolítico histórico del planeta.
Octubre 17, vamos a ir a la lucha contra la pobreza. Hay un día consagrado a la lucha contra la pobreza. Parece un acto de hipocresía y en el fondo creo que lo es, porque fíjate que el mundo debería estar de veras en lucha contra la pobreza, pero en los hechos está en lucha contra los pobres, que son las víctimas.
Es otra cosa.
Claro, las víctimas de la guerra, las víctimas de todo lo que tiene que ver con la persecución del prójimo, son los pobres. Entonces, ¿qué decir, contra quién es la guerra? ¿Contra la pobreza o contra los pobres?
Forma parte de ese cinismo internacional.
Seguro, claro. Pero bueno. Entonces es el día contra la pobreza, me pareció que valía la pena consagrarle un texto o algo. Octubre 17, le puse guerras calladas.
Uh-huh.
Hoy es el día contra la pobreza. La pobreza no estalla como las bombas, ni suena como los tiros. De los pobres sabemos todo. En qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, en qué no creen. Ah, solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. ¿Será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer?
¿Por qué los pobres no tienen? De Violeta Parra por su hija Isabel.
¿Por qué los pobres no tienen a dónde volver la vista? La vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita de encontrar lo que a su hermano en este mundo le quitan. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida, Isambita? ¿Por qué los pobres no tienen a dónde volver la voz? La vuelven hacia los cielos buscando una confesión, ya que su hermano no escucha la voz de su corazón. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida, Isambita? ¿Por qué los pobres no tienen en este mundo esperanza? Se amparan en la otra vida como una justa balanza, por eso las procesiones, las velas y las alabanzas. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida, Isambita? Y pa' seguir la mentira, lo llama su confesor, le dice que Dios no quiere ninguna revolución, ni pliego ni sindicato, que ofende su corazón. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida, Isambita?
Continuamos con Eduardo Galeano en nuestro tímpano.
Viaje de la palabra, diciembre 18, y vamos a leer antes este que no estaba previsto, pero que creo que cabe en este programa que estamos compartiendo, como hemos compartido tantas cosas Daniel y yo.
¿Cómo no?
A lo largo de la vida. Y era uno sobre la voluntad de belleza.
Ahí está.
¿Te acordás?
¿Cómo no?
Perfecto. Que yo te dije, quién sabe, pues es un poquito larguito.
Dale,
me dijiste
tranquilo.
Que no, que lo lean.
Perfecto.
Bueno, diciembre 5. La voluntad de belleza. El presidente de la Sociedad Española de Historia Natural dictaminó en el año 1886 que las pinturas de la caverna de Altamira no tenían miles de años de edad. Estas son obras de algún mediano discípulo de la escuela moderna actual, afirmó el presidente, confirmando así las sospechas de casi todos los expertos. Pero 20 años después, los tales expertos tuvieron que reconocer que estaban equivocados. Y así se demostró que la voluntad de belleza, como el hambre, como el deseo, había acompañado desde siempre la aventura humana en el mundo. Mucho antes de eso que llamamos civilización, habíamos convertido en flautas los huesos de las aves, habíamos perforado los caracoles para hacer collares, y habíamos creado colores mezclando tierra, sangre, polvo de piedras y jugos de plantas para alindar nuestras cavernas y para que cada cuerpo fuera un cuadro caminante. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Veracruz, encontraron que los indios huastecos andaban completamente desnudos, ellas y ellos, con los cuerpos pintados para gustar y gustarse. El conquistador Bernal Díaz del Castillo sentenció: estos son los peores.
Con el padre de los hijos de los días, Eduardo Galeano.
bestia. Es una selección hecha muy al tuntún, así, para, sobre temas muy diversos, y son todos textos cortos. Entonces, Día de la Ciencia, noviembre 10. El médico brasileño Drauzio Varella ha comprobado que el mundo invierte 5 veces menos dinero en la cura del mal de Alzheimer que en estímulos para la sexualidad masculina y en siliconas para la belleza femenina. O sea, traducido, Daniel, que de aquí a unos años tendremos viejas de tetas grandes y viejos de penes duros, pero ninguno de ellos recordará para qué sirven. No te rías, pero no te rías, esto es serio.
Sí, pero...
No, ¿cómo te vas a reír?
Tremendo.
¿No es que no tenés respeto vos por las cosas respetables?
De cosas en serio respetables, como la búsqueda del amor y todas sus funciones, nos canta con humor el chileno Payo Grondona desde un poema de Floridor Pérez con música suya, esta mini canción de 30 segundos.
Cierto que tardé mucho en encontrarte, pero eran 4.248.530 las chilenas cuando salí a buscarte.
Timpaneando los hijos de los días, de Eduardo Galeano.
Diciembre 8, el arte de las neuronas. En 1906, Santiago Ramón y Cajal recibió el Premio Nobel de Medicina. Él había querido ser artista pintor. Su padre no lo dejó y no tuvo más remedio que convertirse en el científico español más importante de todos los tiempos. Se vengó dibujando lo que descubría. Sus paisajes del cerebro competían con Miró, con Klee. Él solía decir: el jardín de la neurología brinda emociones artísticas incomparables. Él disfrutaba explorando los misterios del sistema nervioso, pero más disfrutaba dibujándolos. Y todavía más, más todavía, disfrutaba diciendo a viva voz lo que pensaba, a sabiendas de que eso iba a darle más enemigos que amigos. Pero a veces preguntaba, sorprendido: ¿no tienes enemigos? ¿Cómo que no? ¿Es que jamás dijiste la verdad, ni jamás amaste la justicia? Cuando leí estas frases del gran Ramón y Cajal, me acordé de otra frase de un maestro mío norteamericano, gran escritor, el íntimo amigo de Mark Twain, Ambrose Bierce. Ambos fueron, Mark Twain y Bierce, los dos fundadores de la Liga Antiimperialista en Estados Unidos. Dato que no se conoce, pero que,
hay que
habría que difundirlo un poquito, que ellos fueron los que se alzaron contra la invasión a fines del siglo XIX y principios del XX, cuando se derraman, los Estados Unidos derraman sus tropas sobre el mundo, invaden todo, todo, Panamá, Cuba, Guam, Filipinas, no les queda nada por invadir, absolutamente todo. Ellos dos levantan la bandera antiimperialista y Mark Twain cambia las estrellas por calaveras. Y entonces el comandante, creo que era Butler el apellido, que estaba conduciendo las tropas de ocupación en Filipinas, exige la pena de muerte, que a Mark Twain lo maten. Pero era tan querido, tan adorado por Huck Finn y por sus personajes, Tom Sawyer y todo eso, que era imposible matarlo. Si mataba, caía el presidente. Claro. Y entonces no lo mataron. Pero es bueno recordar que los Estados Unidos producía gente así.
¿Cómo no?
Que son los olvidados, ¿no? Y mis maestros, por cierto, los dos, tanto Mark Twain como Ambrose Bierce. Y entonces esta frase del arte de las neuronas, de Santiago Ramón y Cajal, me hizo acordar a una frase de Ambrose Bierce, que decía: quien no tiene enemigos no merece tener amigos. Que es otra frase para recordar, ¿no?
Otro maestro de los otros Estados Unidos. siempre en pie con sus ya 93 años de lealtad a sus ideas y sus cantos, Pete Seeger.
What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. That's what the teacher said to me. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school today.
Pete Seeger, lo que aprendí en la escuela, de Tom Paxton.
What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for the crimes, even if we make a mistake sometime. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school.
Con Eduardo Galeano.
A mí me gusta mucho rescatar las memorias perdidas, ¿sabes? Porque yo creo, por experiencia propia lo creo, lo sé bien, que la memoria es hoy por hoy, en el mundo actual, una especie en vías de extinción. Uh-huh. Entonces hay que evitar que la memoria muera, ¿no? Y hay tanta gente digna de ser rescatada del olvido. Una es esta mujer, en Eduana, de la cual yo nunca había oído hablar, por casualidad la descubrí, que escribí un texto sobre ella, que dice esto. Diciembre 21, la alegría de decir, este día podría ser cualquier otro día. De Eduana no se saben los días. Sí se sabe que hace 4.300 años Eduana vivió en el reino donde se inventó la escritura, ahora llamado Irak, y ella fue la primera escritora, la primera mujer que firmó sus palabras, y fue también la primera mujer que dictó leyes, y fue astrónoma, sabia en estrellas, y sufrió pena de exilio, y escribiendo cantó a la diosa Inanna, la luna, su protectora, y celebró la dicha de escribir, que es una fiesta, como parir, dar nacimiento, concebir el mundo.
Un fragmento de música de Irak para oud, el laúd árabe.
Y ahora, para terminar, para no abrumar tanto a nuestros inocentes, escucha. Sobre...
Los timpaneros seguramente están felices de oírte. Y
bueno,
la timpanera.
Ojalá. Ahí está. Diciembre 18. Los primeros exiliados. Hoy, diciembre 18, día del emigrante. No viene mal recordar que Adán y Eva fueron los primeros condenados a emigrar en toda la historia de la humanidad. Según la versión oficial, Adán fue tentado por Eva. Fue ella quien le ofreció la fruta prohibida. Y por culpa de Eva fueron los dos expulsados del paraíso. Pero, ¿habrá sido así? ¿O Adán hizo lo que hizo porque quiso? Quizás Eva no le ofreció nada ni le pidió nada. Quizás Adán decidió morder la fruta prohibida cuando supo que Eva ya la había mordido. Quizás ella ya había perdido el privilegio de la inmortalidad, y Adán eligió compartir su castigo. Y fue mortal, pero mortal acompañado.
En el comienzo del primer capítulo, Galeano nos había contado de cómo un lector le pidió que le dedicara su ejemplar de Los hijos de los días a un río. ¿Se acuerdan? Ese hecho, esa firma casi mágica, como que me trazó el final de este segundo y último programa con Eduardo. Muchísimas gracias, Eduardo. Siempre es muy difícil... como vos sabés, porque también en tus épocas hiciste hace mucho tiempo periodismo, pero es muy difícil cerrar una entrevista. Yo diría que te manda un abrazo un río. Y es el río de la gente que te quiere, que te lee, que te sigue y que, bueno, comparte contigo la esperanza de seguir llenando la página en blanco. Un abrazo.
La vida es un río.
La dicha de escribir, que es una fiesta, como parir, dar nacimiento, concebir al mundo. Eduardo Galeano. Es hora de ficha técnica.
Sabi, so that you can say.
Las palabras andantes que oímos en nuestro tímpano fueron de Eduardo Galeano, leyendo varios textos de su libro Los hijos de los días. Incluí algunos diálogos de nuestro encuentro el día de la grabación. En cuanto a música, en muchos casos fragmentada, pudimos oír Grupo Rumbo, Al fondo de la red, de Mauricio Ubal, ¿Por qué los pobres no tienen?, de Violeta Parra por su hija Isabel, Sonidos de pájaros al alba, del fonograma La flauta indígena mexicana, grabaciones de campo de René Villanueva, Grupo Son de madera, Guanábana, letra anónima, música de Antonio García de León, Payo Grondona, Cierto que tardé, de Floridor Pérez y el propio Grondona, Pete Seeger, Lo que aprendí en la escuela, de Tom Paxton, Nasser Shama, de Irak, en música para oud, el laúd árabe, final de la canción de Ramón Ayala, Pan del agua, desde la versión de Liliana Herrero con Diego Rolón y grupo instrumental en el disco Litoral. Y esta canción que estamos oyendo, Mi amor, puedo abrazarte, muy querida por Eduardo Galeano y también por mí, en la voz de Tracy Chapman.
I love you. It's all that you can say.
Hasta aquí Tímpano, de Daniel Biglietti en Radio El Espectador, como todos los fines de semana. Chau, amigos.